Pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia y entramos ya en este apartado que ya habíamos anunciado que iba a estar ocupado por José Ignacio Zudaire, que es presidente de Cámara Bilbao, de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. José Ignacio, ¿qué tal? Egunón.
Muy bien, Egunón, muy bien.
Bueno, pues además estábamos hablando antes de coyunturas económicas, ¿no? Y en muchas ocasiones, claro, lo que nos llama la atención es lo que llega desde Estados Unidos. Pero bueno, todavía eso no tiene una repercusión clara. No sabemos exactamente cómo puede o cómo podemos afrontarlo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Todavía son medidas que se anuncian. Hombre, pues yo creo que Trump es un, al final no deja de ser un hombre de negocios, vamos a decir, y bueno, anuncia cosas, luego pues algunas las implanta, otras no. Todavía no tenemos exactamente claro cuáles van a ser finalmente las medidas que sí realmente pues bueno, se implanten. En cualquier caso, seguro que alguna repercusión va a tener, ya solamente con anunciarlas ya empieza a tener, bueno, pues algunas repercusiones. Pero bueno, yo creo que las empresas lo que están haciendo en este momento pues es analizar en detalle cómo le afecta a cada uno, porque además por sectores, incluso por empresas dentro de los sectores, ¿no? Dependiendo de si uno tiene plantas en Estados Unidos o las tiene en México o las tiene en Europa y exporta componentes a Alemania, por ejemplo, en la automoción, poco los efectos pueden ser diferentes, ¿no? En función de cómo queden finalmente las medidas.
Sí, eso es lo que ocurre. Hombre, también es verdad, ¿no? Que lógicamente todo queda en las expectativas de lo que sucede, no solamente por Estados Unidos, sino lo que sucede en Europa, ¿no? Aunque, por cierto, también hay medidas luego que pueden resultar interesantes para las compañías, como por ejemplo Europa rebajando las exigencias que se habían hecho, ¿no? Exigencias verdes a las empresas, pues porque lógicamente estamos en plena competencia con Estados Unidos y China.
No, totalmente, ¿no? Al final yo creo que durante mucho tiempo hemos estado compitiendo con reglas diferentes, pero con fronteras totalmente abiertas, ¿no? Yo estoy un poco con el símil del fútbol. Digo, es como he estado jugando partidos de fútbol donde nosotros jugábamos con el pie y otros jugaban con el pie y a veces lo cogían con la mano y tal, y no pasaba nada, podían seguir cogiéndola con la mano. Hombre, así es muy difícil poder competir, ¿no? Cuando uno está muy, muy sobrado, bueno, en la historia ha habido momentos en los que Europa ha estado muy sobrado y se podía permitir incluso ese lujo, ¿no? El competir con reglas totalmente desiguales y seguir compitiendo. Pero llega un momento en que los otros también mejoran y ya competir con diferentes reglas se vuelve muy complicado, ¿no? Y empieza a afectar realmente a la industria, empieza a desindustrializarse Europa, y yo creo que esto ha sido un toque de atención de que esto no puede ser, ¿no? Si nosotros aspiramos a liderar lo verde, que es algo muy interesante, pero sí debemos intentar que el resto por lo menos juegue con las mismas reglas, ¿no? Que no lleguen a nuestras fronteras cosas que se fabrican con otras reglas en otros sitios y tratar de competir a las mismas condiciones con nosotros, ¿no? Ese es un poco, yo creo que en eso está un poco Europa, ¿no? Repensando un poco cómo tiene que ser esa relación, sin perder esa idea de liderar un poco todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, pero viendo cómo casamos eso también con la competitividad, ¿no? Porque si perdemos la competitividad, pues al final nos desindustrializamos y ese sí que es un lujo que no se puede permitir Europa, por lo menos si queremos seguir teniendo el estado del bienestar que tenemos, ¿no? Que es un estado del bienestar caro, que financiamos con la competitividad empresarial, ¿no? Si no, no va a ser posible. Entonces ahí nos movemos un poco en esa doble, pero bueno, por lo menos ahora la competitividad está en la agenda, que antes no estaba. Hemos pasado, yo creo, unos años donde la competitividad no estaba en la agenda y eso nos está generando un principio de desindustrialización en países como Alemania, que yo creo que ha sido el toque de arrebato final, ¿no? Ver cómo la industria de automoción alemana, por ejemplo, oye, pues se tambalea y tal, yo creo que ha hecho que Europa ya, digamos, hombre, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Sí, y se constipa la máquina, pues a ver qué pasa, ¿no?
Totalmente, totalmente.
¿No? Por eso, porque era la locomotora, y si sí, se constipa sí. La locomotora, pues el sí, resto sí. De los vagones tenemos una pulmonía.
Totalmente.
Esa es la realidad. Y en Euskadi especialmente también, porque tenemos un sector de automoción precisamente muy relevante. Y muy dependiente.
Sí, sí, al final el primer producto que exportamos al final son vehículos y componentes de automoción, ¿no? Y nuestro principal mercado es Alemania, ¿no? Con lo cual, si Alemania, el sector de automoción, tiene un problema, pues lógicamente impacta en los fabricantes, ¿no? Esto viene al final, hablamos mucho de Trump y tal, pero lo que realmente marcó el punto de inflexión fue la guerra de Ucrania, ¿no? Al final, Alemania, que no había venido funcionando mal, para que nos hagamos a la idea, en el peor de los años, que fue el 2020 con el COVID, pues por ejemplo España cayó el PIB casi un 11% y Alemania un 4%. Con lo cual, bueno, aquello iba razonablemente bien para los países más industriales y tal, pero luego lo que pasó con la guerra de Ucrania ya en el 2022, claro, es que Alemania era muy dependiente del gas, ¿no? Se disparó el precio y a partir de ahí es cuando Alemania empieza a decrecer, ¿no? Ya no crece, empieza a decrecer, ¿no? Y otros países como España, que no tiene una estructura industrial, pues lo que hace es crecer con los servicios, ¿no? Pero los que realmente eran industriales empiezan a sufrir los precios de la energía, ¿no? Y es algo que ahora parece que vamos a intentar solucionar, ¿no? Ayer precisamente se publicaba el famoso Clean Industrial Deal, que es el pacto este por la industria limpia, ¿no? Que una de las cosas en las que pone mucho foco es en una energía asequible, ¿no? Porque en este momento la energía en Europa, pues es entre 2 y 3 veces más cara que en Estados Unidos y en China, que son nuestros competidores. Y así toda la industria, especialmente la que es altamente consumidora de energía, pues lo tiene muy difícil para competir, ¿no? Si ya de saque empiezas con una energía 2 o 3 veces más cara, pues lo tienes complicado para competir, ¿no? Con lo cual, Ucrania sí que marcó ahí un punto de inflexión, el precio de la energía marcó un punto de inflexión.
José Ignacio, eso también, claro, nos afecta en Euskadi y ahí tenemos que. Hay
Totalmente.
que empujar, ¿eh? Lo digo
Totalmente.
porque nosotros también somos dependientes energéticamente.
Muy dependientes. Al final, el único recurso que tenemos, que es el sol y el viento, pues realmente no estamos haciendo los deberes en renovables, ¿no? No nos cuestan. Bueno, oye, pues son proyectos que siempre tienen una cierta contestación, porque bueno, a nadie nos gusta pues que nos instalen instalaciones renovables cerca, porque sí tiene un impacto, aunque no tiene un impacto en temas de CO2, tal, pero sí tiene un cierto impacto visual, de ocupación de territorio y tal. Pero bueno, ahí también tendremos que buscar equilibrios, ¿no? Al final, depender 100% de la energía de fuera parece que no es razonable. Bueno, tendremos que buscar ese equilibrio. Si es cierto que tenemos un territorio pequeño y densamente poblado, y eso no juega a favor, hombre, si uno tiene un desierto, pues parece que ahí es más fácil, ¿no? Cuando uno pues tiene a las personas muy cerca de todo el entorno, pues parece que siempre nos cuesta más, pero sí que algo vamos a tener que hacer, ¿no?
Bueno, una de las interesantes labores que tiene, entre las muchas que tiene Cámara Bilbao, precisamente es el conocer, bueno, cuál es el diagnóstico que las empresas hacen de la situación, porque estamos hablando de incertidumbres que llegan desde otros lugares, ¿no? Y es cierto que eso, pues a uno le puede poner ahora mismo en guardia. Pero es verdad que el análisis, tal y como se presentaba hace unas semanas, es que estaba mostrando, bueno, un relativo optimismo, ¿no? En las empresas industriales en Euskadi.
Sí, yo creo que
En Vizcaya,
en
vamos.
Vizcaya, sí, en Vizcaya al final de año más o menos teníamos ahí, bueno, vamos a recordar que cuando Trump asume ya la presidencia es el 20 de enero, con lo cual tampoco esta parte un poco de inestabilidad no estaba ahí. Había un moderado optimismo. Yo hoy si preguntamos con los que vamos sondeando, aunque no hemos hecho otra encuesta de esta
Ahora
sistemática,
hay dudas,
pero
¿no? Alguna
sí
duda, claro.
metiendo un poco el termómetro. Parece que las empresas están un poco más expectantes, no llego yo creo a preocupar, pero sí expectantes de cómo va a acabar esto, pero como bien dices, a finales de diciembre, la idea de la mayoría, había un 80% de las empresas que en general decían que bueno, que el 2025 iba a ser por lo menos como el 2024 o algo mejor, ¿no? Casi un 80%, ¿no? Con lo cual, bueno, había un moderado optimismo, pero bueno, sí, desde luego solo había como un 20% menos, 18 o 20% de las que creían que realmente iba a ser peor, ¿no? Con lo cual, bueno, sí había un cierto
Claro,
optimismo.
pero uno mira, por ejemplo, los números y las cifras ahora mismo de crecimiento, pues yo no voy a decir que son inusitadas, pero es que llevamos unos crecimientos relevantes, desde esa pandemia
Sí,
llevamos
sí,
unos
sí.
crecimientos relevantes, ¿no? Incluso las expectativas para este año, salvo que cambien mucho las cosas, son parecidas.
Sí, vamos, no, no está mal, vamos, es que hemos tenido unos crecimientos muy, muy importantes, ¿no? 2020, perdemos casi un 10% del PIB, pero en 2 años lo habíamos recuperado, y más que recuperado, ¿no? Porque ya crecimos casi un 10,2% entre el 21 y el 22, con lo cual, bueno, conseguimos esa gran caída del 20, recuperarla. Y a partir de ahí hemos crecido siempre por encima del 2%, ¿no? Que bueno, es mucho o poco, hombre, pues. Por ejemplo, en 2024, teniendo en cuenta que Euskadi crece el 2,7, Vizcaya un poquito menos, el 2,4, pero bueno, por encima del 2 ampliamente, Europa crece el 0,7, ¿no? Estamos creciendo 3 veces más que Europa. Hombre, no está mal, ¿no?
Bueno, claro, bueno, cuando hablamos del 2%, siempre se había puesto la frontera. El 2% es a partir de ese momento es la creación de empleo, que esa es una parte
Correcto.
fundamental, ¿no?
Eso sí, los datos de empleo son buenos, ¿no? Al final estamos hablando del 7,5%, 7,4%, bueno, que son datos que todavía se pueden mejorar, tenemos que seguir trabajándolo, por ejemplo, el empleo joven, que bueno, y intentar también incorporar más mujeres, que siempre nos va a ayudar, pero bueno, no son malas cifras, siempre bajando del 8% o tal, pues empiezan a ser cifras razonables, ¿no? Hasta el 5%, que puede ser un poco la barrera donde ya es muy, muy difícil bajar, pues tienes ahí un par de puntos para pelear, pero bueno, que la situación en el empleo yo creo es buena. Y además, las expectativas en cuanto al empleo incluso eran mejores que respecto, por ejemplo, a las ventas, ¿no? Solo había un 9% de las empresas que decía que el empleo en 2025 iba a ir a peor. Solamente el 9%, ¿no? Con lo cual es muy, muy relevante, así como la cifra de negocios o las exportaciones casi eran el 20% las que creían que podía ir a peor, que había un 80%, ¿no? Pero en el empleo el 9% únicamente, que es una cifra muy, muy reducida, ¿no? Para
Bueno, y habrá que esperar, lógicamente, porque ahora mismo desde el Gobierno Vasco se está anunciando también un plan industrial. Eso reforzará, lógicamente, también la posición de algunas empresas. Eso puede ocurrir, ¿no? Entre nosotros,
totalmente.
evidentemente.
Sí, yo creo que es muy. En este momento de incertidumbre, yo creo que ha sido especialmente oportuno que también el gobierno pues lanzase este grupo del que también formamos parte de Defensa de la Industria. Yo creo que ese tipo de iniciativas también ayuda, ¿no? En momentos de incertidumbre, hombre, pues que se note que hay un liderazgo y que hay un empuje sobre la industria, yo creo que es importante también, pues bueno, para generar confianza. Y bueno, y las noticias que vienen de Europa, pues también parece que apuntan a que, bueno, pues que vamos a empujar todos en la misma dirección para que esta incertidumbre pues se pueda superar de una manera
Pasa que
razonable.
hablamos de sectores como el de la industria, pero bueno, ahí la industria, por ejemplo, de la construcción, sabemos que va a ser también otro de los elementos relevantes a tener en cuenta, sobre todo por el problema de vivienda que tenemos.
Correcto, es otro de los, ese es otro de
Ese
los
es un
temas
factor, yo creo que
clave.
determinante, ¿no?
Sí, ese es otro de los temas que tiene que tirar. Hablando de otros sectores, por ejemplo, hemos tenido un buen desempeño del turismo, que yo creo que es para felicitarnos también, ¿no? Que era un sector, oye, pues que tenía un menor peso. Sigue teniendo más peso la industria, por ejemplo, pero el turismo empieza a ocupar un espacio también interesante en Euskadi, ¿no? Que bueno, pues viene bien también para diversificar.
Bueno, Cámara Bilbao, que tiene, por cierto, un Bilbao Air, ¿no? Que es lo
Correcto.
que está en el propio ADN de Cámara Bilbao, y ahí se trabaja para fomentar el aeropuerto de Loiu. Yo creo que las buenas noticias este año son, primero, que vamos a tener una primera conexión con Estados Unidos directa, además, ¿no? Por primera vez, pero es que luego se van a abrir vías a Canadá, probablemente, etcétera, ¿no?
Totalmente. Yo creo que ese es uno
Porque
de
creo que
las
eso también son factores relevantes, ¿no?
muy buenas noticias. Yo creo que la conectividad al final es fundamental para la competitividad. Al final, un espacio geográfico que esté mal conectado hoy en día, pues es difícil que sea competitivo, ¿no? Bueno, como en el pasado, ¿no? Al final, si nos acordamos, los grandes centros de desarrollo económico eran donde tenían cruces de caminos, ¿no? Bueno, hoy los cruces de caminos son de otra manera, pero es la conectividad al final la que te da competitividad, ¿no? Entonces, muy buenas noticias que estemos creciendo. El aeropuerto ya está casi en 6,8 millones de pasajeros el año pasado, lo cual es una cifra histórica y yo creo que es muy, muy relevante. Y efectivamente, no solo cantidad, sino también calidad. O sea, tenemos más conexiones y quizá un poco la más emblemática, pues esa conexión con United Airlines, con Nueva York, que bueno, pues es un poco emblemática y tal de lo que se quería conseguir, pero hay otras como Berlín, Palermo. Hay ya un 6 o 7 conexiones adicionales en 2024, que yo creo que hay ese salto, además de cuantitativo, también cualitativo, ¿no? Tenemos más
Sí,
conexiones y eso es
porque
importante.
José Ignacio, yo creo que la parte relevante también está en que esto era impensable hace unos años, que Bilbao se convirtiera también en un polo de atracción a este tipo de canales y de viajes, ¿no? Fundamentalmente.
Totalmente, ¿no? Ya, pasamos una época de desindustrialización que fue dura y tal.
Es que nuestro aeropuerto es pequeñito, o
Es
sea,
pequeño, sí,
es
era un aeropuerto
pequeño.
que yo creo que estaba más orientado hacia los 4 millones
Sí.
de ese tipo y bueno, realmente ha tenido un despegue. Yo creo que realmente y luego se ha convertido un poco en el hub de conexiones del norte, ¿no? Hay mucha gente que ya pues viene directamente a volar de Bilbao y eso además siempre es un círculo virtuoso. Tienes más enlaces, viene más gente a volar aquí, entonces tienes más enlaces porque las compañías ven que este es un punto interesante porque agrupa viajeros de todo el norte y vuelves a convertirte en tal. Con lo cual yo creo que ahí estamos en un círculo virtuoso que tenemos que aprovechar, ¿no? Porque es para turismo, pero también te viene bien para negocios, ¿no? Una conexión con Berlín, pues está muy bien, porque pues la gente puede ir a disfrutar a Berlín y tal, pero también nos conecta con otra ciudad más en Alemania y eso nos permite también hacer negocios en Alemania, que seamos más atractivos para venir desde Alemania, si no tardan un día entero en venir y tiene una conexión directa, la diferencia es muy, muy importante, ¿no?
Bueno, luego también Cámara Bilbao es que se ha convertido también en, digamos que en impulsor y líder de elementos que pueden ser también significativos, ¿no? Por la relevancia, hablo del arco atlántico fundamentalmente, ¿no? Que es un trabajo que se lleva haciendo ya desde hace un tiempo y que va creciendo.
Eso, ese es uno de los temas en que nos empeñamos un poco estos últimos años, en constatar un poco que al final el arco atlántico frente a otros espacios geográficos estaba quedando un poco periférico, ¿no? Al final los grandes ejes, bueno, cuando nosotros estudiábamos siempre mirábamos el mapa y el Atlántico estaba en el centro del mundo, ¿no? Y nosotros en el Atlántico, pues estábamos pegados al Atlántico, bueno, nos veíamos en el centro del mundo, ¿no? Ahora el mundo económico se ha desplazado hacia el Pacífico, hombre, si miramos el mapa y lo ponemos un mapa en el que el Pacífico esté en medio, bueno, pues estamos ahí en una esquinita, ¿no? Pero nos está pasando incluso en Europa, ¿no? Que cada vez más países del este están entrando, había ampliaciones hacia el este y el eje también se va desplazando, ya casi la mitad está en el Mediterráneo, ¿no? No, no en el Atlántico, ¿no? Con lo cual nos vamos quedando. Y eso tiene, aparte de repercusiones políticas y tal, también económicas, ¿no? Al final te vas quedando en un área periférica, vas perdiendo capacidad de influir y hay que revitalizarla, ¿no? Tenemos que, bueno, buscar cuáles son los elementos que podemos poner en valor y ponerlos, ¿no? Y cuando hablamos de arco atlántico, en este contexto estamos hablando desde Burdeos hasta Oporto, es fundamentalmente donde hemos centrado los esfuerzos, aunque no descartamos, bueno, pues ir para arriba hasta Bretaña y estamos trabajando también, pero en este momento estaríamos ahí, ¿no? Y hay elementos que nos permiten ser optimistas, ¿no? Pues ahí tenemos, pues desde las energías renovables, marinas, el hidrógeno, una serie de elementos que de los cuales podemos hacer palanca para realmente retomar un poco esa posición. Tenemos bastante industria en general en todo el arco atlántico, ¿no?
Sí, porque
Entonces,
uno de los retos, lo comentábamos antes, es la transición energética que está Europa y estamos nosotros incluidos, ¿no? Y
totalmente.
luego hay que hacer apuestas determinantes. Aquí, por ejemplo, se está mirando como uno de los objetivos fundamentales lo que hablamos del hidrógeno verde fundamentalmente, ¿no?
Eso es, y para todo el arco es
Es
una
uno de
buena
los elementos,
oportunidad
sí.
porque, bueno, muchas de las regiones que están en el arco atlántico tienen renovables avanzados. Por ejemplo, Galicia, estoy pensando en Galicia. Galicia tiene ya mucha renovable instalada. Bueno, tenemos ahí una posibilidad de desarrollarlo y el eje de transporte del hidrógeno pasa precisamente por todo el arco atlántico. Más del 20% de todos los proyectos que actualmente están identificados en España están en el arco atlántico y tal, ¿no? Con lo cual, bueno, parece que sí, que hay un movimiento y que podemos utilizar esa transición energética, que a veces la vemos como una amenaza, utilizarla como una oportunidad, ¿no? Si realmente somos capaces de, aparte de utilizar la energía, desarrollar industria y tecnología que nos permita pues apoyarnos ahí, ¿no?
Bueno, entonces, ¿cómo podríamos decir, después del diagnóstico general, qué podríamos decir que ocurre?
Bueno, yo creo que estamos en un momento de incertidumbre, ¿no? Porque ya hablamos de Trump, pero volvemos un poco a la guerra de Ucrania, ¿no? Que, bueno, vamos a
Veremos a
ver
ver cómo
si
concluye, sí.
realmente concluye y si realmente concluye, cuáles son los efectos, ¿no? Y qué va a hacer Europa, ¿no? Porque, hombre, Europa, siempre hacemos documentos muy atractivos, muy bonitos. Yo creo que, vamos, escribir como los europeos, nadie, vamos, tenemos unos documentos. Ahora, el tema es qué vamos a hacer, ¿no? Que lo que decimos está muy claro, ha quedado muy bien, pero claro, cuando se acaba la guerra de Ucrania y empieza otra vez a fluir el gas, bueno, pues los alemanes van a volver a utilizar un gas barato para remontar o no, ya tenemos claro que hay que ir a otra vía y vamos. Todo ese tipo de cosas no están claras y tampoco está claro qué vamos a hacer respecto a los productos que vienen de fuera con otras reglas de juego, ¿no? Vamos a seguir facilitando que entren, vamos a poner algún tipo de protección, que no tiene por qué ser cerrar las fronteras, pero sí, bueno, tener algún tipo de exigencia. Leí ayer al presidente de MCC un poco que iba en este sentido, ¿no? Oye, tendremos que ir poniendo también algunas protecciones, porque, hombre, que otros pongan la industria de la tecnología con unas reglas de juego y nosotros pongamos el mercado, pues bueno, parece que no es un buen futuro, no se auguraría un buen futuro.
Estamos haciendo bucle, ¿no? Hablábamos antes de por qué razón Europa tiene que modificar con respecto a la competencia china o de Estados Unidos. Aquí estamos en lo mismo. Si a uno le ponen un arancel, pues ¿qué vamos a hacer?
Algo habrá que hacer, sí, algo habrá que hacer, ¿no? Porque es que si no es muy difícil, ¿no? Hubo un momento que hasta lo conseguíamos, ¿no? Lo que decíamos, aun jugando, nosotros solo con los pies y ellos con los pies y con las manos, oye, éramos capaces de meter algún gol. Pero hoy en día parece difícil que con el nivel que ha alcanzado China, la misma China, ¿no? Que hace 4 días, oye, pues nos parecía que tenían un nivel pues todavía muy básico en tecnología. Hoy tienen en algunos campos tecnología puntera, son los que están desarrollando en algunos campos la tecnología, con lo cual, hombre, eso y encima que puedan competir de otra manera, pues lo que nos lleva es a la desindustrialización, ¿no? Y eso sí que es un riesgo que no debiéramos permitir.
Pues José Ignacio Zudaire, presidente de Cámara Bilbao, gracias por compartir esta rato con nosotros.
Muy bien, oye, muchas gracias.
Es que el casco.